Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3 y 25 de la tarde. Arrancamos en Deportes COPE Salamanca con muchas noticias. Justo hoy, 1 de febrero de 2023, día después del cierre del mercado de fichajes. Ya no puede haber futbolistas que se cambien de equipo y ya no habrá más bailes en las plantillas. A partir de ahora, si quieres inscribir a alguien, tendrán que ser jugadores que hayan quedado libres antes del cierre del mercado. Vamos a darnos una vuelta por los equipos salmantinos para contaros cómo han terminado este periodo invernal. El Salamanca ha dado 4 bajas: Johnny, Pereira, José Rodríguez y Miguel del Río, mientras que ha tenido 6 nuevas altas: Javi Navas, John Villanueva, Marco Tulio, Miki Guzmán, Alberto Durán, y el último en llegar ha sido Miguelito, lateral derecho de 29 años que llega del Torremolinos de Segunda Federación. Además, ha pasado por el Motril, el Estepona, Guadalajara o el Linares. Este ha sido el último fichaje del equipo durante el periodo de mercado. Como digo, ahora podrían inscribir a jugadores que hayan quedado libres y estén sin equipo. Además, 2 jugadores intentaron salir en las últimas horas del mercado. Fueron Gabriel Salazar y David Franco, pero ahí el club supo hacer las cosas. Hay que ser justo. Al igual que cuando se evidencia la mala gestión, lo decimos, también hay que reconocer cuando aciertan, y en este caso no han dejado salir a 2 futbolistas que estaban siendo diferenciales, sobre todo David Franco, para esta plantilla y que los necesitan, yo creo, para subir a Segunda Federación. Luego hablaremos del Salamanca, con lo que tiene, debe, como digo, perseguir ese objetivo, ese ascenso, y veremos si alguna herramienta más, porque Joel Salvi no va a poder estar ya para el resto de la temporada, sigue faltando un delantero y repito que el Salamanca tendría la opción de incorporar a alguien que ahora mismo esté libre. Estamos pendientes estos días. En Unionistas, las últimas horas de mercado fueron estresantes y terminó sucediendo lo que ya se llevaba hablando estos últimos días. Jesús de Miguel, el máximo goleador la temporada pasada de Unionistas, se va al Castellón. Hoy el delantero ha atendido a COPE antes de despedirse de la plantilla en el mismo Reina Sofía.
Todo el mundo en la vida quiere progresar, ¿no? Creo que era una oportunidad que tenía que coger. Me da pena, ¿no? Por toda la gente. Creo que me voy satisfecho con el trabajo que he hecho. Creo que cada vez que he jugado para este club y para este equipo lo he dado todo en el campo y nada, solo quería agradecerles todo el apoyo y todo el cariño que me han dado.
Bueno, pues luego vamos a seguir escuchando a Jesús de Miguel, que deja Unionistas para irse al Castellón, que está segundo clasificado del grupo 2 de Primera Federación. El recambio de Miguel es el venezolano de 34 años, Cristian Santos, que luego vamos a conocer más. Además, hoy en COPE hemos hablado con el director deportivo de Unionistas, Tony García.
Bueno, yo creo que si tendría que decirlo, es un mercado un poco atípico, ¿no? Hemos tenido traspasos, gente, como tú bien has dicho, bajas y evidentemente altas. Un mercado atípico que como preveíamos, se iba a mover todo a partir de las 2 últimas semanas y así ha sido.
Bueno, pues este mercado lo vamos a comentar hoy en COPE en el tiempo de opinión de Unionistas. Valoraremos estos movimientos. Unos mensajes y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Y esto por fútbol, pero es que en baloncesto hoy tenemos partidazo de Euroliga en Salamanca. Viene el vigente campeón europeo, Sopron, para medirse a un Perfumerías Avenida que necesita la victoria para seguir aspirando a meterse en los cuartos de final. A las 8:30 de la tarde será ese partido en el Wisburg. Este es Pepe Vázquez, entrenador de Perfumerías Avenida.
Para ganarle al actual campeón de Europa, al actual líder del grupo, necesitamos ser regulares, casi te diría los 40 minutos de partido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Es un reto interesante, un reto mayúsculo, pero creo que el equipo está lo suficientemente preparado para abordarlo.
Sin duda es un reto, como dice Pepe Vázquez, Avenida, que está sin bajas, hay molestias, pero van a poder estar las 10 jugadoras. Seguimos en el 1134 de la Onda Media para seguir comentando cómo ha terminado este mercado de fichajes.
We'll go on getting back.
Son las 3:30, seguimos en Deportes Cope Salamanca desde el 1134 de la onda media, también desde el podcast para los que nos escuchan en diferido, a los que yo siempre agradezco que saquen un ratito de su valioso tiempo para escuchar Cope y para estar pendiente del deporte salmantino que tanto nos interesa a todos. Como decimos, mercado de fichajes ya finalizado, por fin es 1 de febrero, por fin lo dirán sobre todo los directores deportivos que han estado trabajando duramente estos últimos días del mes de enero para confeccionar sus plantillas. En el caso del Salamanca, como ya todos sabemos, sobre todo es Rafa Dueñas como director general el que se ha movido en el mercado de fichajes, y lo decía al principio, al igual que a este señor se le han dicho muchas cosas desde el micrófono de la cadena COPE cuando lo hace mal y evidenciando todos sus errores, que no son pocos, también cuando lo hace bien hay que reconocerlo, y en este mercado de fichajes, opinión totalmente personal, ahora ya tenemos que verlo, pero parece que el Salamanca ha mejorado la plantilla que tenía. Primero porque se ha quitado de encima futbolistas que no estaban aportando lo suficiente, como por ejemplo era Pereira, como era Johnny y como era José Rodríguez. Ha mejorado la portería porque John Villanueva, por los partidos que hemos visto, está siendo o ofrece más seguridad que Miguel del Río. Y luego ha incorporado a futbolistas diferenciales en la categoría, futbolistas además que vienen de segunda federación, como puede ser por ejemplo Miguelito, como puede ser Durán, como puede ser Javi Navas, y luego ya vimos en el Estadio El Mántico al centrocampista Marco Tulio en el centro del campo, la jerarquía, ¿no?, que tiene el futbolista brasileño. Esto son aciertos. Ahora, la labor de Geu Chapas y también de Rafa Dueñas, porque no solo es el que ficha, sino que también está metido por el primer equipo para organizar los entrenamientos, pues la labor de estos dos va a ser que encajen las piezas, que funcionen y que el proyecto arranque, porque no ha parado de griparse durante lo que llevamos de 22-23. El objetivo, ya sabemos, el playoff, porque el primer puesto está prácticamente imposible. Una plantilla que mira el día a día. El que, cuando mencionaba las bajas, ¿no?, el que tampoco va a estar ya para el resto de la temporada es Joel Salvi. Ayer el club hacía un comunicado en el que hablaba de que el delantero brasileño prácticamente se va a perder toda la temporada, que va a dejar su ficha libre para poder inscribir a algún futbolista, y esto va a tener que ser ya fuera del mercado. Es decir, no van a poder robar jugadores a otros equipos, sino que tendrá que ser algún delantero que esté libre a estas alturas ya de año y pueda firmar por el Salamanca. Desde el club no creo que se descarte esta vía, porque como digo, sigues necesitando un delantero centro. Vale que Gabri Salazar se ha terminado quedando, pero incluso antes de lo de Gabri ya decíamos que si Joel Salvi se va a perder la temporada, tienes que tener un recambio allí, porque en la delantera estaría solo como 9 Gabri Salazar, también Mar Padilla, aunque no toda la temporada ha ejercido de 9, y luego Miguel Guzmán, que vimos muy poquito de él. Así que Joel Salvi necesita un recambio que el Salamanca podría estar buscando ya fuera de mercado. Esto por el Salamanca. Pero donde ha habido movimientos de verdad en los últimos minutos del propio mercado de fichajes fue en Unionistas, y en COPE tenemos sonidos únicos. Así que unos mensajes y vamos con ello.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Oh, good. Do the food. Woo!
3:35 en Deportes Cope Salamanca, 1 de febrero, ya se ha terminado el mercado como estamos hablando en este programa. Ha habido movimientos en las últimas horas, sobre todo, como digo, en Unionistas. Lo avanzaba al principio del programa, Jesús de Miguel se va del Club Charro siendo el mayor traspaso en la historia de Unionistas, en la corta historia de Unionistas, porque, según avanzaban los compañeros de Tribuna Salamanca, deja en las arcas del club 145.000 euros, nada más y nada menos. Una cifra, bueno, jugosa, sabiendo que Jesús de Miguel tan solo llevaba un gol en lo que llevamos de temporada. Quizás la 21-22 fue más positiva para él, porque fue el máximo goleador del equipo, pero este año no estaba siendo el suyo, y Unionistas ha sacado por él 145.000 euros. Ahora, el debate, pues que no había otro 9, que era el único, y por eso la afición le tenía tanto cariño. En su lugar ha llegado Cristian Santos, un futbolista que viene de la Serie C, pero que aquí en España le conocemos porque ha pasado por la primera división con el Alavés y también por la segunda división con el Deportivo de La Coruña. Ahora hablaremos de Cristian Santos, le queremos conocer más, pero antes, como es tiempo de tertulia, quiero dar paso a los colaboradores que ayer, sobre todo por la noche, yo creo que se quedaron sin uñas porque no se sabía qué iba a pasar en Unionistas. Ya teniendo toda la información, podemos hablar. Vicente Ladislao, de Salamanca de Cerca, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo viviste tú las últimas horas de mercado? Ahora dime que estabas dormido.
No. Las últimas horas, bien, los últimos minutos desde que sale de Miguel hasta que entra el nuevo fichaje, lo pasé muy mal porque había mucha incertidumbre.
Vale. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Tú qué me cuentas? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues lo viví... Yo me dolía, sobre todo porque, bueno, habíamos estado hablando en los últimos minutos del día y ya sabía un poco por dónde iban los tiros, pero bueno, te lo puedes imaginar, contento no estoy.
Vale, bueno, pues eso, para eso estamos aquí ahora, para hablar de todo ello. No sin antes también presentar a Héctor García, que hoy no puede estar aquí en el estudio con nosotros, está desde Ciudad Rodrigo entrando. Héctor, buenas tardes.
Lo primero de todo, buenas tardes, Ramón.
¿Y lo segundo?
Ahora hablaremos.
¿Y lo segundo qué es?
Lo segundo, que tenemos mucho, mucho de qué hablar. Yo creo que... Vale. Estas últimas horas han sido un poco caóticas y hay que poner las cosas, los puntos sobre las íes.
Vale, me gusta. Aviso, en COPE hemos hablado en exclusiva con Jesús de Miguel cuando hoy en el entrenamiento con sus compañeros ya se estaba despidiendo. Además nos ha confesado que tenía unos pastelitos y demás para luego ya celebrar su marcha o su despedida. Y también hemos hablado por fin con el director deportivo de Unionistas, Toni García. Ambas entrevistas, sobre todo la de Toni, ya está colgada en nuestra web, está colgada íntegra. Son 11 minutos en los que hemos podido hablar de todo con Toni García, pero aquí en este programa vamos y hemos sacado los mejores fragmentos porque Toni tenía que hablar también mucho de lo que ha sido un mercado de fichajes. Le escuchamos al principio del programa decir que ha sido diferente, ¿no?, a otros, porque en Unionistas ha habido muchos cambios. Y quiero que me habléis de esto. Ladis, empiezo contigo. Y voy al grano, porque como no tenemos tampoco mucho tiempo, aquí quiero que todo el mundo sea conciso. ¿Se queda una mejor o una peor plantilla Unionistas a expensas de ver a los nuevos futbolistas en el terreno de juego, claro?
Yo voy a dar un voto de confianza quizás a Toni. No creo que lo haya hecho mucho mejor, pero creo que ha mejorado la plantilla ligeramente.
Vale, voto de confianza. ¿Bruno?
No, para mí no, solamente con mirar los datos de los nuevos jugadores que han venido, de los que se firmaron ayer, me parece que tenemos una peor plantilla.
Vale. ¿Héctor?
Bueno, Unionistas es un club lanzadero, al fin y al cabo hay que darle una oportunidad a los muchachos, pero la verdad es que me quedo en las mismas y no peor.
Vale, pues mira, uno de los cortes de la entrevista que hemos sacado con Jesús de Miguel, que también va a estar íntegra en nuestra web, es hablando de la cifra que ha conseguido Unionistas por el delantero, ¿vale? Esto decía Jesús de Miguel, de esos 145.000 euros.
Bueno, al final hay diferentes equipos que tienen diferente salario, diferentes tipos económicos, ¿no? Y bueno, se ha dado así, muy contento y como te digo, hoy tengo sensaciones agridulces porque me despido de todo el unionismo, de toda la gente que me ha apoyado durante este año y medio y nada.
Pues esto dice Jesús de Miguel de las cifras. Héctor, es una de tus mayores cruzadas, ¿no? El control económico de la Primera Federación, y por ahí pueden ir los tiros.
Sí, bueno, al fin y al cabo, lo primero normal que trajera pasteles con lo que ha valido, no ni nada. Pero, a ver, hay que poner en claro que hay una tremenda desigualdad cuando un equipo que hace una semana ha declarado pérdidas millonarias pueda gastarse 145.000 euros en un jugador que no creo que fuera, con todo el respeto a Jesús de Miguel, que fuera la primera opción.
Ya. ¿Bruno?
No, a mí me da igual lo que haga el Castellón, porque no es el primer equipo y probablemente no sea el último. Y a mí lo que haga el Castellón, pues ni me va ni me viene. A mí lo que me preocupa es dónde está poniendo el foco Unionistas, y lo vengo diciendo en las últimas tertulias. ¿Saben? El club está poniendo el foco en lo económico, que está muy bien y económicamente es una gran operación, 145.000 euros para el club, y fantástico y genial. Pero ese dinero, ¿en qué lo vamos a invertir ahora? En absolutamente nada, porque el mercado está cerrado y lo que hemos traído es a un jugador que podrá tener toda la experiencia que quieras en primera división, tal, pero sus últimos números son muy malos. Y a lo que voy, si hubiéramos puesto el foco en lo deportivo e igual la operación de Jesús de Miguel la hubiéramos cerrado dos días antes, igual en vez de traer a Cristian Santos habíamos traído a Íñigo Muñoz. Y tendríamos un jugador conocido que pasó por aquí, dejó muy buen sabor de boca y tendríamos una plantilla mucho mejor.
Mira,
pero como la operación se cerró ayer por la noche, tenemos lo que tenemos.
Sí. Mira, precisamente, ya que me has hablado de Cristian Santos, hemos querido preguntar a nuestro compañero de Cope Coruña, Pepe Torrente, por él, porque, como decimos, estuvo en el Deportivo de La Coruña en segunda división y seguramente alguna referencia nos pueda hacer. Pepe Torrente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas. Pues lo que ficha Unionistas con Cristian Santos es un rematador, un delantero a la antigua usanza, un futbolista de área que es capaz de rematar cualquier cosa que llegue por ahí y que también puede jugar de espaldas y aguantar la pelota si el equipo está, bueno, pues en ese famoso bloque bajo para intentar esperar a que lleguen sus compañeros y descargar sobre otro futbolista. Es el típico delantero que remata cualquier cosa. De todas maneras, claro, hay que ver cómo está, porque yo ya le he perdido la pista a nivel profesional. En A Coruña es verdad que no tuvo mucha continuidad, pero por ejemplo marcó algunos goles de bella factura, sobre todo, insisto, centro remate, un poco ese fútbol que puede practicar Unionista si quiere sacarle rendimiento a Cristian Santos. A expensas de su nivel de forma, de cómo llegue a nivel de ritmo de competición, lo que está claro es que lo que hace Unionistas con la llegada de Cristian Santos es añadir a su repertorio un rematador.
Bueno, pues esto nos comenta nuestro compañero de Cope Coruña. Gracias, Pepe Torrente. Quizás a lo mejor es lo que necesita Unionistas, pero claro, hay que ver cómo viene también, Ladis.
A ver, la parte... Yo creo que de lo malo, malo que se puede haber hecho, que ya te digo que para mí la plantilla es ligeramente mejor, de lo malo, malo que se puede haber hecho, creo que es un buen fichaje. Es un buen fichaje porque Unionistas genera muchas ocasiones, lo que no transforma son goles. Entonces, a lo mejor sí es verdad que necesitas al típico delantero centro de toda la vida, el 9 de segunda B, que lo que pilla, si pilla una lavadora, sí, también la remata.
Que es lo que nos acaba de comentar.
Que es lo que acaba de comentar. Sí. Entonces yo creo que, oye, que hay que darle un voto de confianza, es un jugador ya muy veterano, que eso lo puedes ver por el lado negativo de que es veterano, lo puedes ver por el lado positivo de que, oye, esa experiencia siempre ayuda. Entonces, hay que esperar.
Ya. Siguiendo con Jesús de Miguel, esto nos comentaba cómo él vivió las últimas horas de mercado.
Sí, al final, bueno, todos sabemos cómo funciona este tipo de mercado, ¿no? Es un mercado, por así decirlo, de urgencia. Y bueno, fue en cuestión de horas y nada, sí, nervioso y esas fueron mis sensaciones.
Héctor, ¿se le puede recriminar algo a Jesús de Miguel?
No, Jesús de Miguel es un profesional, el cual lo que busca es un mejor futuro, como todos los profesionales del sector. Es que no nos olvidemos de que esta gente, si bien es cierto que los salarios que tiene le da para vivir bien del fútbol, no se les puede pedir una fidelidad porque al fin y al cabo, y hay más siendo un equipo como es Unionistas, están de paso.
Sí, además él lo decía, ¿no? Que lo escuchábamos creo que al principio, que él tenía que crecer, él tenía que dar ese saltito profesional y estábamos hablando que tampoco estaba dando el mayor rendimiento aquí en Unionistas. Quizás se le va a echar de más de menos por el tema de lo que decía Bruno, que no había recambio y a ver qué te viene. Vamos a lo importante, porque, como digo, hemos hablado en Deportes Cope Salamanca con Tony García, el director deportivo de Unionistas, y esto decía respecto a lo de Jesús de Miguel y esas últimas horas de mercado.
Es una negociación que que nosotros no podíamos dejar escapar a un jugador por una cifra. Tuvimos una oferta por Jesús menor a su cláusula y no lo dejamos marchar. Nosotros entendemos que es un jugador muy importante para la afición, para el club, y entendíamos de que se tenía que marchar un poco fijando una cifra que era la cláusula.
Vale, una cifra que él no ha querido confirmar, que fueran los 145.000 euros, porque si escucháis la entrevista en la web, se le pregunta en dos ocasiones por si son 145.000 euros de verdad, y dice que eso prefiere que sea el club el que lo diga. ¿Te convence el discurso de Tony en este caso, Bruno?
No, o sea, vamos a ver, en el plano económico, nada que objetar, pero vuelvo a insistir, esos 45.000 euros... como la plantilla no de lo que Tony espera, los vamos a invertir en segunda federación. Porque tenemos peor plantilla y ya el equipo ha demostrado en la primera vuelta para lo que está. Que es un equipo irregular, es un equipo que le cuesta marcar, que creo que sigo pensando que es un problema que no hemos solucionado y que estamos al borde del descenso. Es que esos 145.000 euros, como los acabemos teniendo que poner en segunda federación, es una chapuza.
Ya, claro que ahí está el debate, si priorizar lo deportivo o lo económico, Ladis.
Es que claro, Unionistas lleva, pues de cara a galerías suena muy bien que tenemos las cuentas saneadas, que sacamos mucho por los jugadores. Hay que tener en cuenta que también el fútbol vive del dinero, pero es que el fútbol vive del fútbol.
Entonces, sí, de las categorías.
Entonces, quieras o no, tienes que tener cierta planificación, aparte de lo económico, que sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Tony a nivel financiero pues se ha manejado muy bien y le ha sacado mucho beneficio al club. Ahora, hay que tener pues eso, una plantilla que sea competente. Yo quiero esperar porque llegan muchos fichajes. Sí es verdad que, como decía Bruno, el equipo es muy irregular, pero ahora, con todos los fichajes que llegan, si se adaptan, que ese es otro tema, que ahora se tienen que adaptar, oye, a lo mejor ganamos por ahí algo de recorrido, ¿no? Algo de estabilidad, digamos.
Uh-huh. Héctor.
Ya, bueno, el voto de confianza evidentemente lo tienen. Ahora bien, es innegable que este equipo, con los refuerzos que tiene, no ilusiona. Es un equipo que no ilusiona. Los recambios, bueno, es que hablábamos de Cristian Santos, vale, pero se ha traído otro recambio del Rayo Majadahonda que, bueno, que tampoco, que si no me equivoco, además es una cesión y que sí. De momento, esta temporada, no sé cuánto habrá jugado, pero por lo visto, vamos, según lo que he podido ver así un poco por encima, es bastante poquito. A mí no me genera ninguna ilusión este equipo a nivel de calidad de juego. Yo espero que pueda mantener la categoría, pero sigo pensando que las cosas han ido a peor. Y me siguen faltando, y es que el problema no son los recambios, sino que es que no se han cubierto todas las posiciones que se andaban reclamando.
Y seguramente te refieres al puesto de delantero, porque al final...
Por poner un ejemplo, claro, llevamos con un déficit de delantero desde sí. El mercado de verano.
Pues mira, te va a contestar Tony García.
Hay tres demarcaciones, por así decirlo, que yo creo que en el fútbol están muy demandadas y escasea. Lateral izquierdo, central zurdo y sobre todo delantero. En mercado, nos vamos al mercado y hay poco de mercado, muy poco. Yo sé que al final es muy exigente, todo el mundo queremos lo mejor para el club, para el equipo, pero hay muchas situaciones que no se dan. ¿Que no se dan en eso? Bueno, pues intentamos rearmarnos en segunda fila, y en la segunda fila, pues bueno, pues hemos incorporado a Nesques, que puede jugar en las tres posiciones de arriba perfectamente, y yo creo que nos va a dar partidos sensacionales.
¿Te convence, Héctor, la respuesta de Tony?
No, he escuchado mejores excusas, si te soy sincero. Vamos a ver, es cierto que a lo mejor para encontrar un delantero de suficiente calidad, pues el mercado está escaso, pero vamos, que me cuenten aquí que no, es que no hay delanteros. Se los tienen que haber comido, tienen que haber volatilizado. Es que ya no es una cuestión de traer dos delanteros de calidad, entendiendo que el club tiene sus limitaciones, pero sí tienes que buscar otra posición para poder reforzarla. Aunque no sea tres, uno es mejor que cero.
Ya. Bruno, puedes intervenir, ¿eh? Si...
Sí, no, es que no estaba. La verdad es que hoy estoy escuchando cosas bastante sensatas, lo cual me deja tranquilo. Pero me parece que...
Por Toni García, dices, ¿no? Por lo de Toni García.
Sí.
Por sus declaraciones.
No. Lo digo por los tertulianos. De Toni García llevo sin escuchar una cosa sensata.
Gracias, Bruno. Yo también te quiero.
Lo que quiero decir, llevamos con un problema de delanteros y de gol desde el principio de temporada. Ha pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. 5 meses. O sea, no es que haya tenido ahora con la marcha de Miguel que a ponerse rápidamente a buscar un delantero, no. Lleva cinco meses para buscar un delantero más, que tendría que ser el complemento de Miguel, pero bueno, en este caso tendría que ser el sustituto porque se ha marchado. 5 meses. O sea, escasea, no escasea. No escasea porque tienen que existir. Me da igual dónde, pero 5 meses ha tenido, ¿eh? 5 meses.
Ya. Yo creo que lo primero que se tenía que haber fichado era un delantero centro. No se ha hecho, se ha esperado a que se marchara de Miguel para traer a alguien. Pero sí que entiendo, por una parte sí que entiendo a Toni, en el sentido de cómo él ha visto pues la creación de la plantilla, que es, si no puedo llegar por dinero a esa posición de 9, lo que hago es, pues rodeo esa posición de 9 con jugadores de ataque, con jugadores no de ataque, pero sí ofensivos.
Nesques, decía él,
sí,
por ejemplo.
Entonces, bien, porque entiendo que así quiere suplir la falta de gol, pero mal porque es que realmente no son delanteros. Es que con un 9 te puede salir muy bien, como imagínate que da la casualidad de que...
Ojalá.
De que tenemos la misma suerte que tuvimos el año pasado con De Miguel, que ahora va y tenemos pues 14 goles asegurados. Bien, pero yo creo que el error de Toni está en fiar todo en esa segunda línea que comentaba ahora cuando lo hemos escuchado.
Y mira, ya que hablabas de la plantilla, claro, le hemos preguntado a Toni, ¿se queda una mejor, una peor o una similar plantilla con la que empezó Unionistas? Esta es su respuesta.
Yo creo que al final cuando reemplazas a jugadores como Tropi, como en este caso David, pues intentas mejorarlo o igualarlo. Y yo creo que en este caso hemos conseguido.
Pues han conseguido mejorarlo o igualarlo. Palabras textuales de Toni García.
Gran discurso. Me gusta el planteamiento de, bueno, es que también sabiendo que digas lo que digas, va a haber un sector que te va a aplaudir, pues bueno, es que es normal.
¿A qué te refieres, Héctor?
Pero es que...
A los palmeros.
A la falta de autocrítica que hay. Y es que cuando señalas al sol, la gente se fija en el dedo.
Ya.
Sí, que eso lo puso el Atlético de Madrid hace poco, tiene toda la razón del mundo. Pero yo a lo que voy es que lo leía ayer en Twitter, por cierto, tengo que decir que había bastante gente crítica, lo cual me parece que los aficionados están empezando a abrir un poco los ojos y ven que es que si se aplaude todo lo que se hace, al final no estás construyendo un equipo mejor, y creo que la gente se está dando cuenta de eso. Pero mira, yo no me he podido escuchar la entrevista de Toni, lo voy a hacer ahora en cuanto acabe esa
tertulia. Sí, la hemos colgado cuando empezaba el programa, la hemos colgado tampoco.
Claro, yo no sé si le has preguntado por el Nabil Aberdeen este que vino, del Rayo Majadahonda, que nada más fichamos a gente del Rayo Majadahonda, que por cierto está luchando por el descenso con nosotros. O sea, ha fichado un tío que ha jugado tres partidos de suplente en un equipo del descenso de Primera Federación. No sé si te habrá explicado por qué lo ha hecho.
A ver, al final, yo lo más por cubrir esa posición, que sí que es cierto que en caso de lesión, al final con la marcha de Mario Gómez quedaba algo coja, y ha decidido, bueno, pues traer a última hora, ¿no?
Ya,
algo
ya, bueno, pero
por eso, tener, más que otra cosa.
Pero es que por tener...
Pues si un director deportivo trae a alguien por traer, eso es una vergüenza.
Pero es que eso invalida el discurso de que se iguala o se mejora. Si traes a alguien por exclusivamente cubrir la posición, créeme que la mejora es ninguna, por mucho de que Mario, el rendimiento que haya dado, no haya sido del todo adecuado.
Y da la sensación de poca planificación, porque si tú traes algo por traer, significa que muy mirado no tienes el mercado.
Ya. Yo creo que también lo que le ha podido pasar, sin querer yo defender aquí a Toni, pues ha habido marchas que no se esperaba. y ya, pero he tenido así, que improvisar.
Aún así tienes que tener...
Lo decía él, ¿no? Al final son muchas bajas, son 6 bajas, 7 fichajes, es demasiado, ¿no?, para un mercado invernal. Lo que importa en Unionistas, la permanencia. ¿Ha dejado Toni una plantilla preparada, Raúl Casán, para lograr el objetivo?
Siempre haces una plantilla para el objetivo que te marca el club. El objetivo que te marca el club en el mes de junio, cuando empezamos a rodar, por así decirlo, la confección de la plantilla, es única y exclusivamente el objetivo del club, que es mantener la categoría.
Bueno, pues él medio satisfecho, y además yo cuando he hablado con él, ¿no?, en la entrevista, y sí que parecía satisfecho con la plantilla que había hecho para la permanencia. Y otro tema importante, los comentarios de los últimos días, porque como decía Bruno, hay mucha gente que ya levanta la voz, y en este caso señalando, entre otros, al director deportivo. Esto piensa Toni García.
A ver, yo estoy más que habituado que al final al director deportivo nunca se le va a decir las cosas buenas, siempre se le va a achacar todo lo malo. Es una cuestión que va en el salario del director deportivo. Sabemos, o yo por lo menos sé, que en muy pocas ocasiones te van a alabar, en este caso la prensa, aficionados, etcétera, etcétera, seguro. Pero bueno, no me preocupa. Me preocupa más que la gente que, en este caso los directivos, el presidente, la comisión, estén contentos con mi labor. Si están contentos con mi labor, yo estoy contento.
Bueno, pues Toni, que hace oídos sordos, ¿no?, esas críticas. ¿Se ha sido demasiado crítico con Toni?
Yo creo
pero,
que...
Pero si estamos a 3 del descenso, ¿qué pretende que la lavemos? O sea, si vamos a jugar este fin de semana, Ramiro está lesionado, no tenemos centrales, y delantero, Cristian Santos, por lo que he leído esta mañana, no ha entrenado, pues no sé, otra derrota. Porque encima viene el Córdoba.
Y estabas diciendo, Ladis...
No, nada, que yo creo que si haces bien tu trabajo, no... Hombre, siempre va a haber alguien que te critique, eso está claro. Pero yo creo que si has hecho realmente bien tu trabajo, la mayoría de gente va a estar contigo más que contra ti. Y se ha visto desde el primer momento, se lleva anunciando desde
pretemporada.
Verano. Sí, que a la plantilla le faltaban efectivos. Entonces, esas críticas, joder, son infundadas. O sea, no vienen de un día para otro.
Ya. Claro, pero el debate está, y esto es lo que llevamos hablando desde el principio de temporada. ¿Con el presupuesto que tiene Unionistas puede hacer más Toni García? Que yo creo que también ahí él tendrá sus limitaciones. Héctor, voy contigo.
Pues evidentemente Unionistas es un equipo con un presupuesto limitado, que bueno, hemos hablado en otras ocasiones de que las dos últimas temporadas han sido prácticamente un milagro, y es verdad. Y es verdad, yo sigo considerando que Unionistas tiene una capacidad y muchos activos para poder confeccionar plantillas de mitad de tabla, y la sensación que me da es que no se ha planteado de forma totalmente adecuada, ¿sabes? Es que ya. El problema no es hacer una plantilla de mejor o de peor calidad. El problema es cuando haces una plantilla con carencias en posiciones. En el momento en el cual hay carencias en algunas posiciones y la plantilla está descompensada y te encuentras, por ejemplo, ahora que en el medio del campo tenemos un overbooking brutal, te encuentras con que la planificación no se ha hecho correctamente. Porque calidad, mejor o peor, bueno, eso ya depende del rendimiento de los futbolistas. Pero lo que es la confección, posición por posición, en el momento en el cual hay déficit en una, es una cuestión puramente planificatoria.
Bueno, y ahora, claro, sabiendo, ¿no?, todo lo que estamos hablando de Toni García, su futuro.
Yo siempre lo he dicho, Ramón, todo el mundo tenemos una fecha de caducidad. Tú la tendrás, ojalá que te tires toda la vida en la COPE, pero yo creo que todo el mundo tenemos nuestra fecha de caducidad, y yo creo que al final todo el mundo tenemos un tiempo en los sitios, y bueno, pues más adelante ya se verá.
Ya. ¿Pero te ha quemado un poco, a lo mejor, estas últimas semanas?
No.
¿O han hecho que se aproxime la caducidad de la que me hablas?
No, al final son cosas que al final es normal. Yo creo que todo el mundo...
Bueno, esto nos comentaba Toni García en la entrevista, que está completa en nuestra web, en la sección de deportes de la web de COPE Salamanca. Ya para despedirnos, Bruno, ¿te suena esto a despedida de esta temporada?
Pues ojalá, pero bueno, las notas a final de curso y vale. Vamos a ver dónde acaba el club, que ojalá sea Primera Federación.
Vale, Héctor García, ¿te suena despedida?
Bueno, no creo, pero yo lo he dicho con Bruno. Las notas a final de temporada.
Vale. Ladis,
si se desciende, debería, vamos, fulminante.
¿Y si se logra la permanencia, que se quede?
Habría... Sí.
Bueno, tiene dudas.
Hay dudas, hay dudas.
Ese voto de confianza. Chicos, que no. Gracias, Bruno, te escuchábamos de fondo.
Un abrazo.
Venga, Héctor, gracias, Ladis, gracias también.
Gracias. Adiós. A todos.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.